4 días después se cumplirá el primer aniversario de la desaparición de ese gran argentino. El 17 de octubre es una fecha muy impactante para toda la sociedad argentina, que tiene que ver con la profundización de derechos. El hacerlo en este día, en este lugar, que es un lugar que dominaba la muerte y hoy domina la vida, porque hay canales que son canales del Estado y que son del Ministerio de Educación o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Canal Encuentro, Pacapaca, está en a punto de lanzarse el canal Tecnópolis. Así que muy, muy contentos, y ese recuerdo de Eva Perón hace 60 años que arrancó la televisión pública en la Argentina, y ese recuerdo de una Eva Perón desgarrada por la enfermedad, por el cáncer, pero que amaba la vida y que amaba al pueblo. Bueno, nos parece que un eslabón más de una Argentina que celebra, que ha convertido el desaliento en esperanza y la esperanza en orgullo, y eso hay que seguir trabajándolo.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Los docentes porteños paran por 48 horas. Los maestros de la ciudad, agrupados en UTE y ADEME, realizarán una medida de fuerza mañana y el jueves. Es para reclamar el retiro del proyecto del macrismo que persigue eliminar las juntas de clasificación. La protesta a la que se sumaron la mayoría de los gremios incluye una movilización el jueves a las 13 a la legislatura porteña.
El tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 12 grados 6 décimos, humedad 69%, el cielo está nublado. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 2 décimos, 65%, el porcentaje de la humedad, la presión medida en hectopascales 1018 decimal 2, el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en la ciudad de Chivilcoy, con mucha, mucha gente aquí en el Club Gimnasia de Esgrima, donde ya hemos venido en otra oportunidad. ¿Pero había más gente ese día o no?
Bueno, me parece que sí, menos. Creo que había dos más.
Aquí me dicen que había seis menos.
Sí, pero están llegando, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por la presencia de tanta gente amiga aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigos, buenas noches.
Y nos acompaña esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, hechas las presentaciones, conviene que usted dé una somera idea de nuestras próximas hazañas, por favor.
Mañana estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Y el viernes, haremos programa en vivo, pero en el Uruguay, en San José.
Me queda tras
en la ciudad de San José. Sí. Así que si ustedes quieren empezar
A marchar hacia allá,
en señal de protesta por algunas cosas.
En el Teatro Machío. Bueno. De San José. Hay varios agradecimientos para hacer aquí en Chivilcoy.
Sí.
Por ejemplo, al intendente municipal de aquí, que es Aníbal Pitelli, que nos han invitado. El secretario de Cultura, Rodolfo Amar. Y todo el equipo de Cultura, ¿no? Cecilia, Liliana, Mari, Juan Carlos, Florencia. Y me dicen que le están haciendo una caricatura en vivo a usted.
Oh, no.
No sé en dónde
está. Yo ya soy de por sí una caricatura de un ser humano, así que imagínense.
Se llama instantánea eso, en este caso.
Sí, se llama posto. La confusión entre el signo y la cosa.
Está Fabricia Braga Navarro haciéndola, no sé en dónde está.
Bueno.
Allá. Apláudanla después para ver cómo salió, ¿no?
Yo calculaba que tenía que estar entre las primeras filas.
Sí, sí.
Pero al retratista ponerlo atrás del escenario era un poco...
Le va a salir oscuro, pero bueno.
Bueno, vamos a pedirle también a Vincent que nos dé un poquito más de... un poquito menos de graves, porque nos cuesta entendernos en general a nosotros, ¿no? Ya esta es otra conversación.
El servicio proveniente de Villa Gesell por Plataforma 4.
Sí.
Frenis.
Sí, parece, ¿no?
No porque se entiende, digo.
Bien, yo agradezco también, o saludo a Chunga, que es la abuela de un taxista amigo.
¿Chunga?
Pidió ser... saludada esta misma noche y estoy cumpliendo. Ahora sí, vamos a la parte en que usted, querido amigo Barton, nos cuenta una vivencia de un orden tan profundo y tan intenso,
por favor,
que
no
termina por entregarse a un optimismo rayano en la ingenuidad.
Usted sabe que yo frecuento los supermercados, casi es lo único que
hago. Qué linda profesión.
Sí, sí. Usted sé que es exhibicionista en algunos supermercados.
En la góndola de...
Y hay, en los fines de semana, sobre todo, hay muchas promotoras.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, es lo que más, sí, a mí es lo que me gusta, sí, de los supermercados.
De los más diversos productos.
Sí.
¿Usted no será de esos malandrines que acosan a las promotoras pensando no. que como ofrecen algo...
Está mitad de camino una...
sí, el famoso promotoráfilo, lo conozco.
De analogía y cree que...
Sí.
¿Qué sé yo?
No, pero mira,
no
usted...
sé lo que cree, pero saque la mano de ahí.
A usted se le acerca una promotora como se me acercó a mí.
Ah, sí, sí.
Con un paquete,
bueno,
de algo.
Gracias a
la mano.
Que todavía uno no identificó de qué es. Y le promete 14 días... de frescura y cariño.
Ahí ya me casé,
ah,
por eso, sí.
Ahí yo enseguida,
sí, vámonos,
me
le
declaro.
Bueno, no, son muestras gratis de un suavizante para la ropa concentrado.
Ay, Dios.
¿Qué tiene que ver eso con la frescura y el cariño?
Y bueno, vio que entre las fragancias... Describen así las con la limpieza, la cosmética...
Ahora, 14 días, es un desodorante que te dura 14 días.
Se dura...
Sí. Usted no tiene que lavarse sino hasta...
Vamos,
14
todavía.
Días después, media luna. Le
deme
digo.
Dos.
A mí me gustan todas las cosas que entregan gratis.
Las muestras gratis...
Pero... Todas las muestras, todo lo que se da gratis me gusta y me sí. gusta aprovecharme de
acumular.
Esa gratuidad. Por ejemplo, en las pizzerías, yo me lleno los bolsillos de papelitos.
¿Para qué los papelitos?
No sé para qué, pero son gratis.
Bueno,
yo
sí.
le pregunto al mozo,
pero, claro.
¿Puede traer más papelitos? Sí, dice el fijo. Bueno, traiga todos los que pueda. Y me los meto en el bolsillo y después regalo anotadores para Navidad.
¿Y usted qué hace con los amaretis que le vienen con el café?
No, es la única cosa que ni gratis quiero.
Yo creo que no lo lleva nadie.
Nadie, son los mismos amaretis que bajaron de un barco italiano en 1938. Y como nadie se los comió, están...
Circulan. Se están usando mucho en la industria de la construcción de un tiempo a esta parte.
Sí.
Sirven como revestimiento.
Sí, es hermoso.
Sí, bueno, las muestras gratis tiene como ese plus de lo gratuito que dice usted. ¿Sí? Pero también viene como en partidas limitadas, ¿no? Le dice, a usted esto le sirve para una...
¿Pero qué quiere que le regale? ¿Una tonelada de crema Pons?
No, bueno. Pero usted puede circular, es decir, me das otra...
Ah, sí,
que
eso
no.
Es lo que
o
hago yo,
que
con distintas
caras.
Identidades, incluso disfraces, disfraces, digamos, elementales, por ejemplo,
tapado,
tapado una careta.
O cambiando el acento, simulando
ser... niños.
Sí,
sí, los niños son muy de ir sí. tras las muestras gratis.
Sí.
Ahora, en algunas muestras gratis, porque ahora la industria de la muestra gratis, ya... ha creado como otras formas de... O sea, han descubierto que la gente pasa y pasa una y otra vez. Pero ahora les hacen decir algún texto.
¿O no?
¿A la gente?
La promotora. Y quizás usted tiene que repetir. Le dicen...
No, señor.
¿Qué propiedad tiene esta galletita?
Me proporciona fragancia y dulzura durante 14 días.
Eso es el suavizante, señor.
Sí, y abajo dice...
Porque usted... Si pasa por distintos lugares del supermercado,
sí.
Se va llenando de muestras gratis. Incluso
ajá.
de cosas que
a mí
uno,
nunca me dieron nada,
que uno no usa, que uno no necesita. Por ejemplo, antes los médicos daban muchas muestras gratis de,
sí,
claro.
de medicamentos que incluso no necesitaba.
No, que no
yo
necesito.
A veces iba al médico nada más que para que me diera muestras gratis. Pero últimamente, todo lo que se da en forma gratuita es mísero.
Sí, es mísero o exige una retribución de parte de uno que
sí.
más vale pagarlo.
O peor todavía, no solo es poco, sino que resta.
Sí,
¿cómo que resta?
O sea, convendría que no te lo dieran.
Sí, algunas cosas parecen usadas. Porque en función de mostrar el uso de la muestra gratis...
Como, ah, ¿qué?
Parece usado. Por ejemplo, lo que le digo a este suavizante, le regalaban una tapita...
¿Perdón?
O sea, el sachet del suavizante con una tapita de un envase que no estaba presente. Y dice, usted solo con esta tapita puede suavizar la ropa. Y no, pero esa tapita, señor, para mí no me
está tomando el pelo. Desconfíe de las muestras que
sí. ¿Por qué desconfíe?
Yo le voy a contar, ¿no? Un muchacho... Sí. Yo conozco, por hacer una gracia.
Sí, porque era el típico bromista.
Había unas chicas en una esquina que daban unas muestras gratis de gomina.
Ah, bueno.
De fijador para el cabello.
¿Fue hace mucho esto?
Hace como 40 años.
41, 42.
Y este muchacho pasó varias veces, vio como es uno de mezquino.
Sí.
Y se agarró un montón y se lo puso todo en el pelo y se le cayó el pelo.
Ah, pero todo sí. En el momento.
Esa misma noche se le cayó. Primero se le puso blanco y después se le cayó.
¿Pero cómo?
Obviamente no se le va a caer primero y poner blanco el pelo en el piso.
Bueno, ha pasado.
Hubiera sido, bueno, pero igual mucho no le importó él encanecer.
Sí.
Empezó a no importarle cuando se le cayó el pelo.
Claro, sí.
Todo pasó en cuestión de horas. A las 2 horas el tipo ya estaba pelado.
Bueno, solucionó un problema y se metió en otro.
No.
Pero no por la muestra gratis, fue por
algunos
el producto.
Claro, porque él se fue a quejar, ¿no?
Sí, el tipo se fue a quejar.
Dice, aquí, ¿cómo puede ser? Dijo el tipo, me dieron una muestra gratis, mire qué. Ah, no, yo antes tenía... Ay, sí. Todos dicen lo mismo. Que antes tenía pelo.
Y sí.
Pero el tipo de la muestra gratis le porfió, dice, mire... Si usted se le puso blanco el pelo y después se le cayó, eso es un disgusto.
Claro.
Eso para mí es un disgusto.
Se conoce que algo le pasó en el mundo.
Algo le pasó que no tiene nada que ver con el fijador.
Pero quizás el disgusto fue el producto.
No, señor.
Pero...
Yo le voy a explicar, dijo el tipo.
Sí.
Le digo yo también a usted. El disgusto es lo peor que hay para el pelo. Yo hablé muchas veces con esos tipos del pelo.
Sí, ese que te...
Eso que no sé qué te hacen, que salís en la parte de atrás del colectivo.
Sí, te ponen pelo uno por uno.
Sí, ahí está. Bueno, y me dijo, la mitad de las personas que son peladas es por un disgusto.
Y la otra mitad por alcahuete.
Sí.
Pero, señor...
¿Peladas o canosas? A ver, levante la mano los canosos.
Sí, no, los teñidos no, señor.
Eso por disgusto, especialmente de los hijos.
Sí.
¿Por qué los jóvenes no tienen canas?
¿Por qué no tienen hijos?
Porque
hijo,
no tienen hijos.
Ahí está, como...
ahí está todo. Es como...
A ver, no, pero señor...
Es como, no tiene que discutir con nosotros.
Pero usted llega a...
No le conviene.
Usted arriba a conclu...
argumentos, pero para todo.
Pero llega a conclusiones...
Nos invitaron a ir a un debate con Tomás Abraham, con eso digo todo.
¿Qué Tomás Abraham?
Llega... Llega a conclusiones sin haber transitado siquiera
no
por
ahí. No importa.
Y por eso
no
igual
importa,
que...
señor.
Y sí que importa, señor.
Sí, bueno, el consejo
pero usted
que
quiere
le doy,
decir entonces...
No agarre nada que le den gratis.
Ni
a mí
hijos,
mi padre me decía, no agarres nada que te den en la calle.
Muy bien.
Sí, me lo decía incluso en momentos en que yo ya tenía 33 años.
No, pero la muestra gratis, además, vio que en el packaging...
¿Perdón?
Sí.
¿El auto?
En el paquete.
Ah.
Es como lo mismo, pero en chiquito.
Ay, que, pero
da para coleccionar.
¿Qué quiere que
señor?
Le demos?
No, por ahí una botella. Le dan una botellita.
Y esas que te dan, por ejemplo, te ponen crema en la mano.
Uy. Ah, lo que se lo tiene que probar ahí.
Lo tiene, claro. Pero no es que vos te lo llevas para tu casa, no. Le damos toda la que quiere, pero se la pone aquí.
Bueno, sí.
Por decir algo,
sí.
¿No?
Menos mal que es una crema para las manos, dije yo, ¿no? Porque...
Sí, peor es...
Sí, imagínense.
No, peor es los que te untan la galletita.
Eso yo no lo permito ni a usted ni a nadie, señorita.
Sí, pero ¿cómo? Uno va por... ¿Cómo sucede esto? Vos vas con una galletita en la mano y de golpe te abordan unas promotoras que dicen, venga, que le untamos la galletita.
Vení que te la unto, papi.
No, la galletita la ponen ellos.
¿También?
Ah.
Entonces...
¿Y por qué ya que están no ponen al tipo también? Ponen la galletita, ponen la manteca,
la
que pongan al transeúnte.
No, le dice, porque el tema es así. Está la galletita, está el producto untable.
Mm.
Está la promotora, está el potencial cliente. Mientras ella se lo unta...
Al cliente.
Tiene que escuchar usted el...
El speech.
El cliente en potencia. Tiene que escuchar todo el speech de las propiedades, de la cosa untable.
Y la mina se todo al mismo tiempo.
Por una galletita.
Y le dice...
Mire que me compra barato.
señorita. Y ella se demora.
Sí, a propósito. Claro. A mí me parece que usted, señorita, a propósito le está mezquinando margarina.
Y entonces...
Siempre tarda así para untar la galletita.
Sí, tarda. Le dan la mano y...
¿Cuánto tarda una vieja para hacer un pan con manteca? Una pregunta que se hacen todos los niños ansiosos.
Es cierto.
Le piden, por ejemplo, a la abuela o a la madre que les haga un pan con manteca, están desesperados de hambre y de ansiedad. Porque
de ser, ansiedad.
Ser niño es ser ansioso.
Sí.
Ansioso del mañana.
Sí, de todo lo que viene y, después.
Especialmente para librarse de personajes como la madre, la abuela, etc. Entonces... está ahí el chico, agarrado a la mesa.
Falta mucho, abuela.
Los ojos llenos de... Se le hace agua a la boca como al lobo feroz. Sí.
Al lobo de Pavlov.
Le caen gotas de Pavlov. Y la abuela se demora y por ahí discute con otro.
Con otro.
No, sacalo de ahí. Abuela, tenme el pan con manteca, dice el chico. Y... finalmente, los consultorios de los psicoanalistas están llenos de adultos que cuando fueron chicos fueron maltratados por abuelas.
O asesinaron a las abuelas.
Que demoraban en la confección de un pan con manteca.
No, señor, lo que pasa es que a la
cuando
abuela...
lo descubren ya pasaron 20 años y esa persona ya es él mismo, un abuelo, que se demora con la manteca y el pan.
Y ahí descubre por qué se demoraba la abuela. Porque saca la madera, la manteca.
Untar la madera es algo asqueroso, la verdad.
Quise decir que saca la manteca dura de la heladera, fría.
Y por eso,
bueno, señor. Y es poco untable. Entonces, la vieja, la abuela, le da...
La abuela es muy poco untable.
Sí.
Además, ¿quién quisiera hacerlo después de todo?
Y la miga del pan, si el pan es fresco, se va rompiendo.
Se le rompe el pan, especialmente si es lactal.
Claro, le queda un agujero.
Y se unta la palma de la mano, la vieja y el niño no puede morderle la palma de la mano.
Además,
todo es un fracaso completo.
Sí.
¿Y qué viene entonces? ¿Quién aparece allí? Sigmund Freud.
No,
sí, Sigmund Freud, que un día ve todo eso y construye...
una pseudo-teoría supersticiosa. Aparece un tío, un padre, que le dice, no importa, con el mismo cuchillo donde el pan se rompió, el pan lactal y la manteca...
te lo comes.
Lo dobla, y se va haciendo una albóndiga de pan manteca. Y eso se lo come el chico.
¿Qué causa que un incompetente tratando de hacer pan con manteca? Puede arruinarle a uno la niñez.
Claro, porque ¿usted dónde lo apoya mientras lo hace?
Bueno, depende, ¿a quién?
El pan.
No, hay que tomarlo en la palma de la mano.
No es buen lugar la palma de la mano.
No hay que apoyarlo en ningún lado. ¿Cómo? Lo pone arriba de la mesa, ¿usted?
En un plato, ¿con un dedo? ¿Con este?
Sí.
¿Con cuál? Este. Lo apoyo en un ángulo del pan lactal.
Como la cédula.
Pero usted... y con el otro voy con el cuchillo.
Y se rompe, usted queda con el dedo bailando, pisando el ángulo y el pan puede parar, ¿sabes a dónde?
Voy matando el dedo,
esa
señor.
Imagen, su niño no lo va a querer nunca más, escúcheme. No. Está papi apretando el pulgar con la mesa y dice...
Y lo mejor es decirle, si no, te lo tuesto, nene.
Te lo tuesto es te lo tosto.
Sí.
Por favor, no, abuela, me porto bien.
Entonces...
ya me vine con lo tuesto.
Dos ventajas sobresalientes de lo tostado. Una,
sí.
Lo duro. Otra,
lo duro.
Lo caliente. Ambas cosas favorecedoras.
Para la manteca, un momento,
sí,
objeción. La famosa objeción de lo caliente ante la manteca.
Su señoría.
La tostada caliente derrite la manteca.
Sí.
Y el niño,
claro, dice, con
justa razón, dice, esto no es manteca.
No, esto es aceite.
Te pedí una tostada con manteca y me la das con un aceite de porquería.
No, se la...
Oh, niño, le dice la abuela, el aceite de porquería es la forma líquida de la manteca.
Sí,
y el parecía. Niño empieza a dudar de la abuela.
Bueno, pero ese procedimiento...
Y el primer gesto de pensamiento crítico en un ser humano es dudar de la abuela.
Preguntarse por qué la manteca no viene en botella.
Sí, claro. A veces es el último.
Sí.
Pero...
hablando de lo mismo.
No, pero la abuela sí lo hace en presencia del niño. De paso, el niño aprende.
Oh, sí.
Aprende que la manteca...
Ya no
puede
la universidad.
Estado, pero, o sea, el carácter transitorio.
Se lo digo... así con alma de abuela,
sí,
aprenden cuando ya es demasiado tarde.
Sí, gracias, Nona. Sí.
Digo, yo que hago que sí con la cabeza, como las viejas.
Y si no, usted ya se lo tiene que tener. La buena abuela.
Ah, sí.
Ya tiene preparado el pan con manteca.
Y lo va a tener todo
cuando
listo.
Llega el niño, ya sabe a qué hora viene.
En ese caso lo malcría.
Y bueno.
Y sucede algo mucho peor. Porque el niño ansioso y no satisfecho es
un
psicópata,
sí.
Pero
sí,
el otro sí. Es un criminal.
El otro es un criminal serial.
Claro, porque
señor.
Se acostumbra a que su deseo y el cumplimiento del deseo sea lo mismo.
Por ejemplo,
automático.
Nunca más noviazgo sino violación,
no.
Dice el tipo.
Claro. Y el niño se hace delincuente, claro.
No es así,
sí,
es algo directo, señor.
Quiero dinero. Entonces,
no,
lo dijo un comisario.
Que le pidió dinero.
Es amigo de Dorio. Sí.
No, es verdad que las abuelas tienden a malcriar, pero ahí está usted como padre.
¿Yo qué tengo que ver con
sí,
con
usted le digo.
Lo único que falta es que te unte el pan con manteca, infeliz.
Tiene
15
que
años.
Poner los límites y también usar a la abuela.
Qué lindo.
Como...
Usted se conoce
como trapo
que
de piso.
No,
así
no.
Me usan. Buenas tardes, disculpe que me meta en esta conversación, pero soy la abuela. Siempre me han usado. Mi hija me usó.
Sí.
Mi nieto me usa.
No, pero
mi
señora...
marido, no sé dónde está.
En el buen sentido, porque el resto...
No hay buen sentido.
No hay buen sentido. ¿Cómo? Te asesinan en el buen sentido.
Claro. Otro argumento del que nombraste antes.
A la abuela le depositan.
Sí, todos los meses,
sí,
gracias a Dios.
Todos los meses, gracias a Dios. Me deposita, sí.
Le depositan cierto lugar de saber, de virtudes que vendrían emparentadas a su experiencia.
Claro.
Entonces,
le eso dice... ya en el tiempo de los pelasgos.
Sí.
Digamos, en la... La diosa blanca, todo eso.
No, no,
las abuelas
esto...
actuales no son, digamos, la diosa Atenea.
Bueno, no.
Y además señor. Las abuelas actuales son cada vez más jóvenes. Conozco abuelas de 26 años.
Sí, parece una cosa de una obscenidad.
Sí. Ahora la bisabuela ocupa ese lugar. La viceabuela.
No, señor. Igual usted le dice ahí al niño, la abuela sabe, la abuela te va a enseñar cómo se...
Todo para eludir responsabilidad.
Sí. No, y entonces va creando un poder en la abuela que después, cuidado, abuelas... Porque son tomadas por chivos expiatorios.
Ah, hay abuelas que parecen
sí.
Un chivo. Yo
sí,
he visto.
Al chivo Pavone.
Afeítese, no, nadie que se joroba. Sí.
Y se ven purgando.
Ah, no.
Ah, con... No, es cosa que un chivo esto, purgando. No. Es lo por más comer, asqueroso que hay.
Por comer tanta celulosa.
Conflictos que no son de ella, señor.
Muy
entonces,
bien,
sí. Parejas que resuelven conflictos a través de las abuelas, nietos que también dirimen sus
perdón,
conflictos a
tardes.
Través de ellas.
Los conflictos amorosos, por ejemplo, de la pareja,
sí.
¿Cómo?
No, le dice...
Me levanto una mina y tengo un conflicto amoroso.
No.
Voy a un bailongo. Me
sí.
Levanto una mina...
Bueno,
y qué sé yo, salimos juntos del barrio, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal? ¿No quiere venir a mi casa? No, conflicto amoroso.
Bueno, no es amoroso.
Teléfono. ¿Puedo hablar con su abuela? ¿Y la abuela qué le dice? ¿Qué te cuesta?
Sí, las abuelas dicen eso.
Sí, ¿qué te cuesta? Yo digo eso cuando me declaro. Cuando le declaro mi amor a una mujer, la segunda, no sé si la primera, pero la segunda
según
frase
seguro.
Es que te cuesta.
¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta?
Pero es un poco indigno,
sí, pasa
eso.
Rápido.
Claro que es indigno. Declarar el amor a alguien es indigno.
Pero no. Usted si declara amor está ofreciendo, señor.
No, señor. ¿Cuánto es?
Más indignidad que ofrecerse.
No está pidiendo, suplicando.
Sí. Bueno,
usted está, primero está ofreciendo...
Te suplico, aunque sea 2 minutos, ¿viste?
¿Qué? ¿Cómo 2 minutos? Salga de acá.
No te cuentes, de lástima, ¿viste? De lástima. Dale.
Pero basta, usted no lo salva ni su abuela,
dale,
¿sí?
Dale. Una sola vez.
No, la abuela por ahí dice, bueno, en el fondo es bueno. Y
sí,
en
la pieza el fondo, abuela.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver la abuela con la muestra gratis?
Las abuelas agarran todas las muestras gratis.
Sí.
Van
sí,
con la
mi abuela
llena.
Tenía todo un aparador lleno de muestras gratis.
Sí. ¿Y sabe qué hace también la abuela? no abre la muestra gratis.
La conserva.
La guarda.
Guarda para el día de mañana.
Porque sí, nunca se sabe, tiene
nunca
razón.
Se sabe.
Como
yo
el jabón
también.
Heno de Pravia. Nunca una vieja abrió ese jabón. Lo guarda no sé para qué.
Y sin embargo, toda la casa huele a eso.
Todo huele a esa porquería y no lo abre.
Yo me perfumo con
hay cosas
de Pravia,
que no
señor.
Se pueden abrir, pero porque es imposible hacerlo.
¿Será sí. por eso?
Por ejemplo, el queso Adler.
Ah, sí.
El queso Adler.
Hay gente que lo abre a tiro. Lo pone en el patio y empieza a hace unos agujeros y saca ese papel que de sí. otro modo impide el acceso
sí.
al quesardo.
Hay un grupo de gente que ya empezó a digerir el metal, incluso con tal de sí. poder saborearlo.
Se hizo inmune.
Usted se ha comido muchas... ¿Calculó cuánta cáscara, papel celofán, envoltura?
El papel de pizza que queda pegado.
Papel de pizza que queda sí, pegado, señor. Exactamente. Papel de caramelos, todo sí. eso. ¿Cuánto a lo largo de una vida se come una persona?
Sí, ese, no sé, ¿cuánto?
Está calculado en unos 6 kilos.
Sí. En una vida corta. Sí.
6 kilos de cáscara, piolín.
6 de cáscara, cartón, piolín.
Sí. Packaging en general.
Bueno, pero seis...
Papelito de abajo de las masas.
Sí. Sumame dos. Están...
Escarbadiente con el sándwich de mortadela.
Bueno, eso le pasa al ansioso, señor.
¿Eh?
Pero,
O también le dicen cosas que no se comen, que son de ornamentación. Le dicen, eso no se come.
Claro, por
¿para
ejemplo,
qué lo pone el plato?
El número del cumpleaños.
Claro, no.
La pareja de novios.
Claro.
Yo una vez,
sí,
¿cómo podría
sé.
Decirle? Me chupé un cisne.
Barton, hable conmigo.
Lo ha dicho de un modo muy...
No, espere.
Repugnante.
De hielo, de esos de hielo coloreado, como de jugo congelado.
¿De hielo? ¿Un cisne de hielo dónde? ¿En Rusia?
No, en un...
un patito feo.
En un buffet froid venían de presentación.
¡Ay, qué paquete!
Esa cosa. Y yo creí que era...
¿Qué imagen verlo?
Caramelo. Un refresco. Y se me acercó una persona y me dijo, eso no se come.
Sí, con los animales no...
Para esto ya era el patito feo. El... Ya era tarde.
Hay cosas que se comen y uno cree que no.
Sí.
¿No? Esas bolas que parecen rulemanes, que son como,
sí, la de, las
como de hierro.
La de
las tortas.
Sí.
Claro, hay unas bolitas muy chiquitas, parecen de metal.
Sí.
Yo siempre pensé que eran municiones de rulemanes.
Sí. Las he usado como tal.
Claro, dije, mirá qué peligro, esto alguno se lo va a comer. Y lo sacaba o... por ahí sí. lo escupía
sí.
con cierto disimulo, ¿no? Uno sí. no va a escupir así, ¿no?
A embocar en un vaso, por ejemplo.
Y ahí, de
no.
colmillo, lo mandaba a una maceta.
Si no, es un perdigón perdido.
Claro, pero me explicó un muchacho panadero que se come.
No. Mire usted.
Que es adentro raro. Hay no sé qué.
Sí, una cosa que...
Y pólvora, decía.
Habría que prohibir. Bueno, eso se presenta con forma de no comestible y se come.
Sí.
Pero hay cosas que se presentan en forma de comestible...
Y no se come.
O no debieran comerse, como la salchicha.
¿No se pueden comer las salchichas?
No,
ahora
no,
me
no
lo dice.
No es apto para el consumo humano.
No.
Digámoslo de una vez. Eso no puede
es
ser.
Que lo que pasa es que últimamente lo que podríamos llamar la cubierta de la salchicha...
Sí.
Está cada vez más fuerte.
Sí.
Casi... Sí. al nivel de los envases de shampoo. Y entonces vos mordés la salchicha y no se rompe.
No, es una goma.
Es muy fuerte el
adquiere
pellejo.
Tiene la consistencia de morcilla que
la...
permite que salga
y
el
no
contenido.
Y no hay una tradición de sacarle
no.
el pellejo a la
no,
salchicha.
No, pelando
al
salchicha.
Al chorizo
no.
puede ser, pero
no,
está mal visto.
Tampoco.
Únicamente al chorizo de puchero.
A lo sumo.
Pero igual, un chorizo de puchero es triste.
Se le sale sí. todo,
está,
igual.
No, el chorizo de puchero está ahí.
Es como
todo,
arrepentido
pálido,
de ser chorizo, sí.
sí. Pálido en su silla de oro.
Sí.
Bueno, pero finalmente, ¿qué le pasó con su con muestra gratis?
Bueno, me llevé la muestra gratis y la tapita. Que ajá. no sé qué hacer con la tapita, porque...
Se me ocurre, digo...
Le dice, no, con el contenido de esta tapita, le dan por unidad de medida, algo que uno no lo puede mensurar con ni con la propia experiencia por no haber lavado la ropa nunca con eso.
Claro.
No haber lavado
ni
la
con
ropa,
ningún otro envase, ni con nada.
Ni con nada, yo nunca he lavado la ropa.
¿Para qué?
Sí, sin embargo, si yo me lavo casi todas las prendas
sí.
cuando me baño.
Sí. Pero las prendas íntimas.
Las que tengo puestas.
Pero ahora, usted tiene un traje con...
No, traje no.
Si no,
no
se haga
sí,
lindo.
No,
entonces no.
Pero bueno, digamos, las prendas más interiores...
Sí.
En vez de sacármelas antes
bien,
de... No,
sí.
me meto.
todo.
La ducha, me jabono.
Claro.
Todos los sábados. Y después me la voy sacando y ya queda limpia. La
no,
cuelgo.
No queda limpia.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No,
la limpia la pongo ahí arriba de una chapa que tengo yo, que enseguida se seca.
No, señor, la tiene que fregar y no, no puede va, estar en contacto con su cuerpo.
Una última cosa gratis.
Sí.
Las cosas que tiran a la marchanta gratis, por ejemplo, en la playa.
Ah, sí.
Por ahí viene un tipo y tira, ponele, no sé, entradas, o globos, sí, o caramelos, paquetes de caramelos. La gente se mata.
Se mata. Sí. Ahí ve la verdadera entidad del fenómeno
sí,
humano.
Sí, sí, sí. Gran mortandad.
Tremendo, sí, sí, tremendo. Sí.
Ni le digo las señoras que hemos mentado hace un rato.
¿Quiénes?
Las que van a buscar las muestras gratis a los supermercados. Se la cruzan la playa. En la orilla parecen inofensivas, se salpican el agua con las manos así.
Esos son lobos marinos, Barton, escúcheme.
Pero cuando vienen los de la muestra gratis,
sacan, van con una
corren. Van con una sombrilla de lanza.
Sí.
Y se abren paso. Además a uno le da pudor. Yo agarro una muestra gratis, veo una señora que me mira fijo y se la doy.
Tenga, buena mujer, qué lindo.
Yo también.
Sí, yo hago así. Así no va.
Bueno, lo felicitamos.
Sí,
nosotros vamos a hacer entrega de algunas muestras gratis.
Sí, sí.
Que somos nosotros mismos.
Sí.
Señores, vamos a agradecer los mensajes que han llegado por Facebook, por carta, por mail, por...
Porque sí, Felipe, por favor. No. Natalia Lodeiro dice, y al final, ¿para cuándo, Andeo? Que debe ser Montevideo. Ya le hemos explicado que será San José el día viernes próximo.
Bueno.
Cristian Jurado dice, tengo ganas de pedirle muchas cosas al sordo. Bueno, hágalo en su momento y no se meta acá. Unir a Yemase, no sé de qué manera implorarles, rogarles, suplicarles, instarlos, invitarlos, requerirlos, demandarlos, que por favor vengan a La Rioja.
Bueno, aquí hay gente que ha ido al Teatro Auditorio en el Mar del Plata el otro día. Por ejemplo, Elina Dinella, que es de Vierma y sin embargo está en Mar del Plata.
Qué feo.
Y Débora Díaz, que no fue. Romina Rizzo, que fue con Jonathan, su novio, a verlo. Dice, no paramos de reírnos en el teatro. Lo mejor fue cuando logré sacarnos una foto con Dolina. Ah, se murieron de risa.
Sí.
Lubelito Sepp dice, una vez una chica me dijo, cuando vos vas, yo fui y vine. A lo que yo respondí, pasa que cuando vos ibas, yo me quedé atrás para mirar. Qué feo.
Guillermo Nasif, vivo en Nueva York, dice, hace una década, y mi novia norteamericana, descendiente de japoneses, no entiende nada de español.
Bueno, una americana descendiente de japoneses, ¿qué quiere que...?
Pero tiene un novio que habla, que es argentino.
Ah, sí, bueno.
¿Quién escucha al novio?
Todo a su tiempo. Pará primero que entienda el japonés.
Bueno, pero...
Maldito americano, dice.
Dice, esta noche le comenté que yo escucho la venganza desde
se
la
murió
Argentina.
De risa.
Claro, le explicó cómo era el programa.
Uy, por
un
Dios.
Un poco en español, un poco en japonés,
con
un poco
señas.
En inglés. Y ella no mostró ni el más mínimo interés.
Es un matrimonio que se está yendo a pique.
Sí. Que hable con la abuela, a ver si le da un consejo. Mariela Benítez. Hola a todos, besotes a todos. Qué de gente re perdida. No sé, eso que yo me duermo a veces a mitad del programa y sé que en radio, a qué hora, en dónde están, por más que ni vaya, los adoro. Después llego tarde al trabajo, pero no importa nada, ni siquiera la puntuación, querida amiga. Muy bien.
Bueno. Gracias a Guillermo y a Sillo, que me dice Dios lo bendiga. Solcito López, que saluda desde Bariloche, Andrea Cachenco, de Darregueira, Etel Silva, que es de Mar del Plata, y Macarena Sánchez Osuna, que es de Olavarría.
Muy bien.
Dale.
Como todas las noches, dice Cristina Zucconi, desde hace mucho tiempo estoy pegadita a la radio, gracias por tanto talento, no encuentro otra manera de expresar todo lo que los admiro y quiero, son mi compañía de todas mis noches, aunque a veces me cueste levantarme. Les mando un beso y espero poder ir a verlos, como lo hice tantas veces, en distintos lugares.
Damián Galarza dice, negro, ¿viste Medianoche en París, la última de Woody Allen?
No,
¿sí
no
la viste?
Pero tengo muchas ganas.
¿Qué
de
te pareció? Y mire lo que dice, que yo dice? Creo que le comenté algo similar. Dice, yo salí conmovido del cine y con la sensación de que Woody Allen te robó la idea de algún cuento que no escribiste.
Eso,
pero hay algo.
Pero sí, más, yo
universo...
lo diría de otro modo. Es probable que yo salga del cine pensando, ojalá se me hubiera ocurrido eso.
Y es un buen piropo, ¿eh?
Pero sí, hay claro. Un universo de un trastocamiento de tiempos, de hacer convivir.
Sí, no sé de qué se trata. Todos mis amigos me han amenazado con darme una salsa si es que no iba a verla.
Sí, yo, así que voy discúlpeme a... que se lo diga en público, pero no estoy tan seguro que se le vaya a gustar tanto, ¿eh?
¿No?
Pero,
bueno. A usted
sí.
Porque...
Yo creo que sí.
Porque lo citan a cada momento a Hemingway.
No, trabaja en la película Hemingway.
Trabaja
está,
Hemingway.
Está ahí,
no, claro,
sí.
Por eso no le gusta.
Bueno,
Elina Dinela, ya nombré su mensaje, Elina. En cambio no, el de Mirta Massa, que dicen que se coló en el auditorium, también Facundo Trubiano, Jimena Pizzi. Jimena Pizzi no, dice, ¿cuándo en Junín? Luis Peloso, bien al sur, Río Grande.
Ajá.
Javi Kuldron, escucha en San Luis. Y Marcos de Ormaechea, dice a la gente de Chivicoy, no se lo pierdan. No se lo pierdan.
No se lo pierdan.
Damián Oscar Gómez dice, estimado Alejandro, tengo una duda existencial. Estoy sacando con la guitarra Óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez, y tengo casi la certeza de que el trovador cubano fue inspirado por una pintura de Esther Goris. ¿Es correcta mi hipótesis?
Ahora se lo preguntamos a Moreira, que es el que la
es amigo de Silvio.
Silvia Miralles dice, gracias a ustedes me duermo con una sonrisa en la boca.
¿Y dónde? Sí. ¿Dónde si no?
¿Dónde si no? Lo mismo dicen los jugadores de Belgrano de Córdoba. Te amo, Dolina. Sos mi amor imposible.
Ay, Barton. Qué cosa. Hola, genio, dice Virginia González. Mire esto, qué lindo. Muchos besitos a Barton. Es un divino. Se lo digo. Sos lo más. Ya lo empezó a tratar de usted, de vos, Virginia.
¿Y terminó ahí?
No, tiene un número que tiene.
No, bueno.
Usted ya pensaba que seguía. Último mensaje.
Bueno, Juan Manuel Robles dice, la capacidad de soñar de un individuo se puede medir en la rapidez con la cual tacha la generala.
Está muy bien. Claro, el que se tacha la generala es un ser realista, que tacha la doble, ¿no? Dice, jamás voy a hacer una generala cuando dos. Así que me la tacho y voy a buscar triunfos pequeños.
Sí.
Por ahí gano si es que el partido viene...
Se abandona el resto.
Viene bajito, sí, claro. Sí, no, no.
Bueno. Yo me tacho el uno. Bueno, Lucas Grassi le dice, negro, siempre tuve una duda. ¿Existe en simultaneidad el amor a primera vista como el amor construido de a poco?
¿Qué sé yo?
¿O solo existe esa llama de la pasión que se da solo en la primera vista?
Yo nunca he visto eso.
Digo por lo que alguna vez te escuché decir de esa correlatividad de pasiones que solo son encontradas antes que nada en el atractivo primero. Saludos a todos de Chipolín.
Nunca se puede saber.
No.
Conviene creer que sí. Entonces uno es mucho más feliz.
Claro.
Y después de todo, ser amado es creer que uno es amado, ¿sí? ¿De qué sirve que te amen si no lo crees o al revés? No importa. No hay que buscar verdades últimas ni indagaciones detectivescas. Me amará tanto esta mujer como me dice. ¿Qué me importa?
Eso se llama ciencia, además.
Vos dejá.
Vos dejá que yo me la crea, mientras tanto.
Claro, mientras... Ahora, cuando ya evidentemente quiere que no te lo creas, es que no te ama. No. Por ejemplo, que te dice, me voy con otro.
Sí, por ahí le dice, como está de moda ahora, no te creo nada. No, hay mucha gente diciendo... Mucha gente.
Yo tengo muchas novias que cuando yo les digo que las amo, me dicen que no me creen.
Qué buena idea para un spot.
Estamos jugando, sí. Mi pregunta.
Sí, claro.
Claro. Si no me van a creer, ¿para qué condescienden a conversar conmigo o a salir conmigo?
Sí, exactamente.
Salir con un señor es creerle. Bueno, ¿para qué nos encontramos? Nos encontramos aquí en la esquina. Para creernos durante un
claro.
Momento.
Sí.
Porque te ¿vamos a tomar un helado? Sí. ¿Y qué podemos hacer? Nos creemos uno al otro.
Sí, creámonos.
Y en eso consiste el amor, un amor entre...
Incluso no creemos que lo que nos interesaba era tomar un helado.
También, no sé, eso no. Por ahí no. Bueno.
Es mejor creernos en casa igual, ya que estamos, digo, ¿no?
Pero... Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual serán entregadas las muestras gratis que hemos prometido hace un momento.
Pausa.
Permiso.
Si es primavera, es nacional.
Nacional.
Twitter, @lavenganzaradio.
Comienza espacio publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 49 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Por Nacional.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Chivilcoy, en el Club Gimnasia y Esgrima. Les decimos al público que está aquí que hay unas cajas aquí adelante donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé.
Bueno, agradecemos una bandera que me ha obsequiado la agrupación Héctor Cámpora, junto con una carta que reproduce unas palabras de Néstor Kirchner y otras mucho más humildes que eventualmente me pertenecen. Muchísimas gracias a la gente de la Cámpora que andan por ahí.
Señor.
Hablaremos esta noche aquí en Chivilcoy de hechizos contra el rey. La hechicería utilizada contra los príncipes y reyes. En los siglos XIV, XV y XVI abundaron los casos de hechicería, por ejemplo, entre los nobles ingleses. Ellos creían que no solamente merced a la intriga y a la conspiración, sino a fuerza de procedimientos mágicos, podía uno sumar poder. No como ocurre ahora. No. Ahora, por suerte, hemos pasado esa etapa.
Casi.
Bueno, no lo sé. No lo sé, porque muchos han creído y siguen creyendo eso. Pero el caso es que en aquellos siglos los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Un tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y los niatos le hacían ahí una cosa, un daño, un vudú, amado vudú. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas enemigas. Los más osados hasta se atrevían a intentar hechizar al mismísimo rey. Aun cuando sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, quiero decir, no el juego infantil, sino el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Por más que vos fueras el duque de no sé qué, si te acusaban de haber contratado a un hechicero, ibas al cadalso. Te penaban por alta traición y te mataban por más duque que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados se propusieron volver loco al rey accionando sobre sus ropas. Entonces se afanaron unas armaduras del Reinaldo y unas camisas, qué sé yo, y le pusieron esa ropa a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Es decir, era necesario conseguir unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico hasta aquí, ¿no? Pero no dio resultado. Entre los conjurados para enloquecer al rey Enrique V de Inglaterra estaba nada menos que la madrastra del rey, Juana de Navarra,
que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán del reino, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, o sea, un intento que pretendía volver loco al rey vistiendo...
Locos con su ropa.
Locos sí. con su ropa. Bueno, es ingenuo.
Sí.
Pero las penas que se les imponían no lo eran, no eran penas ingenuas. O sea, te mataban con un hacha de verdad.
Sí.
No agarraban un muñeco con tu imagen y le cortaban la cabeza. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldelmain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes.
Uh-huh.
¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí.
Sí.
Ahora bien, la señora Eleanor Cobham, Cobham es el nombre, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara.
Bueno.
Muy bien. Después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaron, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería.
Siempre.
Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey y en último caso a sus familiares más íntimos, no está abierto al público el local donde el rey Ricardo III se corta el pelo.
¿Entiendes? Los lunes tampoco.
Digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo.
Mm-hmm.
Están ahí agachados en cuatro patas con el peluquero. ¿Será este? No, me parece que no. Y por ahí usted le hace un hechizo a otro. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey.
Mm.
Pelos reales, que así se llama.
Sí.
Bueno, juntaron los pelos del rey y la bruja Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, meta pinchazos y pinchazos, para ver si reventaba de una vez. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron el ritual, a saber, de pinchar el muñequito, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, ya está.
Qué confianza, sí.
Se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí nomás se arrepintieron. No lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Se miraron, vieron la figura de cera del rey, atravesada por agujas, todo muy cinematográfico.
Qué lindo.
Hubo razón de mirarse. Y alguien dijo, ¿qué hemos hecho?
De vuelta.
Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención. Y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente, ¿no? Les agarró junto con el arrepentimiento el terror y salieron rajando.
Uh-huh.
Y mientras rajaban pedían perdón a Dios a los gritos. Y por ahí se toparon con la guardia. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es este escándalo? Y los tipos gritaron, pedimos clemencia, pedimos clemencia. ¿Cómo clemencia? Sí, qué sé yo, bueno. Los llevaron a palacio, los guardias. Los tipos dijeron, ¿por qué clemencia? Hemos matado al rey Ricardo III, qué sé yo. Bueno, a ver. Y en el palacio, ¿quién sale a ver qué pasaba?
No.
El mismo Ricardo III, el rey. Cuando lo vieron esto, se prosternaron horrorizados creyendo que era una aparición. Creían tan firmemente que lo habían matado.
Sí, y ante la evidencia.
Cuando vieron al rey dijeron, es el fantasma, el alma del viejo santo.
Ajá, era del interior de Inglaterra.
Claro, sí. El alma de Ricardo III. Y confesaron su crimen. Bueno, crimen que no habían cometido.
Claro, sí, sí.
La bruja Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No sé, porque no había hecho nada. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelo.
El escudo de Inglaterra dice, Onishuaki Malipons. Así que maldita por pensar mal a la
liga. Sí, sí. Bueno, maldito sea quien mal piense. Como la, eso proviene, usted sabe, ¿no? De
¿Bien?
Una liga.
Bien. Uh-huh.
La conspiradora principal, que era Eleanor,
Eleanor Cabham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. ¿Qué cosa? En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Laughton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y su estirpe. Y entonces se castigó a quien maltrataba algún árbol de esos. Incluso a quien lo hacía inocentemente. Por ahí venía un tipo y sin querer rayaba un árbol. ¿Cómo? Dice. Estos árboles representan, etcétera. Bueno, una divina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y algunos fueron a talar ese árbol. Y eso fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada, mejor todavía, arrestada.
Arrestada a la rastra.
Arrastrada
en el arresto.
Y ejecutada. Ahora digo yo, había mucho que creer, ¿no? Sí. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Alguien tenía que creer eso. Después, necesitaba mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después, necesitaba muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya indica un grado de locura muy avanzado. Sí. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron sin hacer ninguna clase de razonamientos como este. Última historia, y es la que más me gusta de todas. Es la que menos me gusta de todas.
Bien.
En el año 1603 murió la reina Elizabeth.
Sí, Elizabeth I, la primera.
Sin descendencia, la hija de Enrique VIII, justamente. Como saben ustedes.
Y de Ana Bolén.
Y de Ana Bolén. Y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo, casualmente, de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. La apariencia de este muchacho era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, sino cuando montaba.
¿Sí? Claro.
Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, no se entendía bien lo que decía. Algunos dicen, no, tenía favoritos y favoritas, no tenía preferencias claras. Una de las chicas que andaba con él se llamaba Lucía Stratfield, y no le convencía mucho a los nobles, ya que esta chica Lucy Stratfield no era noble y Jacobo la quería mucho, pero todos le tiraban en contra. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron con otra, a Jacobo, con una princesa danesa que se llamaba Ana, y fue con ella que tuvo a quien luego fue el rey Carlos I. Pero Jacobo, aunque se había visto obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar.
¡Qué buen producto!
Esos anillos alejaban de la mente de quien los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. Y el poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba usted no solo del dolor del amor perdido, sino que no recordaba siquiera a quién había producido aquel dolor. No sabías a quién habías amado. No solo dejabas de amar, no sabías a quién habías amado. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos, y el experimento dio resultado.
No.
O pareció darlo. Jacobo se olvidó, nunca más nombró a Lucy. Hasta que sucedió algo maravilloso. Un tiempo después de la separación, bastante tiempo después, ella, Lucy, apareció en una fiesta Y el rey, que ya se había olvidado de aquel rostro y de aquel amor, la vio otra vez y otra vez le gustó.
¡Qué grande! Qué bueno.
Ah, se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso de aquel anillo, y preguntó el nombre de aquella hermosa desconocida. ¿Quién es esa mina? Y nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más deseable de sus amantes, y así terminó el asunto. Dije, ¿qué vamos a seguir?
Sí,
terminó. Fueron amantes de algunas semanas. Y esta última historia me pareció estupenda, porque la única posibilidad de volver con un viejo amor es empezar de nuevo, como si uno estuviera con una desconocida. Aunque no es una desconocida. Bueno, ha sido difícil eso.
Absolutamente.
Pero está bien eso, tener un anillo para olvidarse de los amores dolorosos. Y no me venga usted con que hay dolores que ennoblecen, como dicen algunos.
No, estoy totalmente
entre
en contra
ellos
de eso. Eso no creo que haya dolores que ennoblezcan tanto.
¿A quién quiere dedicar esta historia? Que es para mí una sucesión de confusiones siempre del símbolo y de la cosa.
En principio, no puedo dejar de mencionar a nuestro común amigo, Enrique Santos Discépolo, que alguna vez utilizó esa expresión para hablar del amor y de la imposibilidad de volver a enamorarse, si yo pudiera, como ayer, amar sin presentir, que es la mejor síntesis de esto. Estaba pensando también en que aquella historia que contó primero de las minas que decapitaron por Ricardo III, lo tuvieron a él pidiendo, ofreciendo su reino por un caballo. Mire si no habrían puesto pelos del caballo de Ricardo III en la escultura esa, que quizás esto explicaría la falla de esto.
Habría que preguntarle a Alfredo Halcón, que ha hecho muchas veces el papel de Ricardo III.
Pensaba también en tipos como Merlín, adscriptos a la corona británica o pseudo-británica, en la figura de Arturo, que se encargaban justamente de marcar las cosas que debía olvidar, las que debía recordar y sobre todo las que debía cumplir, que esa era una de sus características como mago de la corona. Y finalmente pensaba en algunas crueldades, pensaba en un gran amigo de este programa, mal castigado por los norteamericanos, el cacique Jerónimo, que una vez capturado y pudiendo ser ejecutado, fue condenado a estar mucho tiempo preso, hasta los 80 años, en que murió, para que recordara justamente lo que alguna vez le había hecho a ese país, que no era otro que el suyo. Y pensaba en ese sentido, querido Alejandro, que hay muchas personas que tanto en el terreno del amor como en otros terrenos están vinculados a la ética. Y otra cosa es, el amor y la política en esas cosas, sino el mismo tipo de pasión donde uno se entrega a esa forma de la verdad tan inasible, pensando que justamente el peor de los castigos que puede tener alguien que ha cometido algún desatino amoroso o del orden que sea, es justamente saber que nunca lo va a poder olvidar, porque cada vez que esté a punto de tener un sentimiento noble, ese otro sentimiento va a abordarlo, va a recordarle que es indigno de un amor noble, por ejemplo, y no va a tener más remedio que quedarse ahí hundido en su prisión personal componiendo coplas para terminar de escribir alguna vez la canción Al árbol del olvido.
Escucharemos entonces por la ocurrencia del discotecario de mezclar la historia de los árboles con la historia del anillo del olvido, tal vez porque él mismo se había olvidado de la mitad de lo que le habíamos dicho, esta bella canción Al árbol del olvido que escribiera Alberto Ginastera. Cantará Suma Paz.
penarse vitalitar los moribundos del alma. Nochecita vitalidad y me quedé bien dormido. Cuantito me acosté,
Suma Paz en La Venganza Será Terrible, canción del árbol del olvido.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la 1:11, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas. Cristina Fernández participa del aniversario de Gualeguaychú. La presidenta llegará al mediodía para encabezar los festejos por los 228 años de la fundación de la ciudad entrerriana. Tras ser recibida por el gobernador Sergio Uribarri, participará de un recital en la costanera y mediante una videoconferencia inaugurará una planta textil en Santiago del Estero. Hermes Wiener inició el cierre de su campaña. El candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista instó al electorado cordobés a votar por una alternativa progresista el próximo domingo. Hoy participará de una caminata por La Plata junto a la candidata a gobernadora Margarita Stolbizer. Comenzó el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. Jerusalén empezó a liberar al primer grupo de presos palestinos. Se trata de 450 hombres y 27 mujeres. El próximo paso sería el traslado del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado por milicianos de Gaza en 2006. El tiempo en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 64%.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Chivilcoy, en el Club Gimnasia y Esgrima. Mañana estaremos nuevamente en el Multiteatro de Buenos Aires, donde atendemos habitualmente, y el viernes en San José, en la República Oriental del Uruguay, en el Teatro Machió de esa ciudad. Señoras, señores, si viene Dorio, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vacaciones de invierno en pleno verano. Ah. Nuestra habitual sección destinada a tomarse vacaciones de invierno y a gastar lo menos que se pueda. Ah, porque no. Cualquiera, hasta Schultz,
sí,
se toma vacaciones de invierno y se va a Los Ángeles,
a Miami,
a Disneylandia, a Miami, sí, en todos los juegos, fue a todos los juegos de Disneylandia.
Y dos
fue...
veces a cada uno.
Sí, dos veces a cada uno. La montaña rusa, el látigo,
sí,
el pulpo,
ratón, sí,
póngale la cola al chancho, todo.
Bueno, trajo las muestras gratis, de todo.
Sí, $1,000 la entrada le cobraba.
Sí, señor.
Para mí que le vieron la cara.
Sí. No importa. Con $1,000 en la entrada la muestra gratis usted.
Eso no está a nuestro alcance.
No.
Sí,
no.
¿Y qué hacer? Porque los niños nos dicen, ay, ¿cuándo vamos en las vacaciones de invierno? El invierno ya pasó, pero el niño, sí, como uno no fue a ningún lado,
claro,
sigue y sigue y sigue.
El niño cree que es abril, le decimos todo,
claro,
el tiempo.
Sí. Con esa ansiedad que tienen los niños.
¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos?
Que el invierno ya pasó y siguen jorobando. Sí. Bien. Entonces tenemos aquí una serie de paseos.
Uh-huh.
Paseos...
alternativos.
Alternativos, por
gasolinos.
Sí. También... promovidos por Greenpeace,
sí,
que
señor,
son paseos que no le hacen daño a nadie más que a usted mismo. entonces
vamos a pasear allí, ¿no?
¿Qué dice Dirdeca, por ejemplo, de hacer campamento en un lugar?
Campamento en
a orilla
lugar
del río.
En un lugar, no hace falta orilla del río, porque para eso habría que costearse hasta el río más cercano.
Mm.
No, el campamento lo puede hacer si tiene fondo.
Bueno, pero
en el fondo de su,
claro,
casa le dice a su hijo Nahuel, vamos a hacer campamento.
Qué lindo, ¿dónde vamos, papi?
Al fondo. Entonces usted le pide prestada una carpa a algún amigo.
Algún indígena,
ah,
amigo.
La compra ni la alquila.
No,
puede la
comprar
prestada
una carpa.
Está bien.
O algo.
Sí.
O agarra una sábana y un palo. Porque no, con un poco de ingenio.
Vamos.
No, agarra un palo de escoba.
Sí.
O dos.
Sí.
Mejor tres.
Ya probamos, papi, le dice,
claro,
la
gente. Y pone los palos de escoba en el fondo y una sábana y se meten adentro.
No, no se
hace, y dice, hijo mío, imagínate que estamos en el corazón del África.
Pero para eso me lo imagino en mi cuarto, papi.
Vale. Andate a tu cuarto inmediatamente.
Claro.
Claro,
está muy favorecida.
No, es mucho más fácil imaginárselo allí con un poco de cespecito, la tierra.
Claro.
Usted mira para arriba y ve, para el costado no mire, pero para arriba ve las estrellas. Las,
sí,
mismas,
bueno,
por ahí,
sí,
que se ven en África, más o menos.
Sí, igual es importante lo que usted dice.
De no ir al África, sí.
No, no.
Porque yo le digo, con mi hijo no voy al corazón del África de vacaciones de invierno,
no, señor,
a acampar ahí. Mire, si una vez viene alguna fiera.
Sí, siempre hay fieras, en todas partes.
Depende usted dónde acampa, hay zonas para acampar y zonas que no.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es el África?
No, señor.
Venimos con mi hijo.
Sí.
Que se lo vengo prometiendo
hace
rato.
¿Cuánto falta, papá, para el invierno?
Un momento.
Ah.
Se lo vengo prometiendo hace rato.
¿Qué le prometió?
Le prometí que si seguía jorobando le iba a meter un bollo.
No, si usted
le
va
prometí
a
que lo iba a traer acá del corazón del África y hacer un safari.
¿Un safari?
Ajá,
bueno,
un safari.
No, mire, es importante, antes de salir del campamento,
ajá,
hacer el simulacro con el niño.
Sí.
Otra vez, hace 15 años que hacemos simulacro con papi.
Bueno.
Sí. Mi hijo es el rey del simulacro.
Porque hay que inventariar todo lo que usted va a llevar al campamento.
No tenemos, sí, muchas cosas.
Especialmente al campamento al corazón del África.
Sí.
Atención, porque esa es otra de las alternativas. Lápiz y papel, las
lápiz
madres
y papel,
especialmente.
Sí, por favor. Y ahí va tildando o tachando,
claro,
o lo que pasa.
A ver, primero.
Primero.
Está con nosotros el profesor Alan Quatermain, que sabe mucho de corazones.
Elefante blanco.
Protector solar.
¿Qué?
¿Protector?
Solar.
O sea, carpa, sombrero.
No, no, no,
Touch.
El África, ojo, ¿sí? Que pica.
Ufa. El sol pega.
No te das cuenta, pero...
La resolana.
Factor 40 para arriba.
Sí.
Casi de estatua viviente.
Muy bien, pero es que ya tilde. Protector solari.
Bolsa de dormir, también denominado saco de dormir.
¿Bolsa o saco?
No, bolsa de dormir.
Saco de dormir es este, por ejemplo, que tengo puesto.
Tengo un saco de fumar yo también, un viejo smoking.
No, igual en las zonas calurosas la bolsa de dormir se usa para que no le entren bichos más que para taparse.
Claro, porque ahí está. Si está caluroso, sí. ¿Uno cómo se sacude adentro de la bolsa de dormir?
Es difícil.
¿Le puede poner hielo a la bolsa, por ejemplo?
Claro.
No, señor, hay bolsas de invierno y bolsas de verano.
Ah.
¿Y qué diferencia hay? Te morí de calor igual. Bueno, hágase la siguiente experiencia. Póngase uno adentro de una bolsa de dormir. Por liviana que fuere,
sí, señor.
En su casa, y verá cómo transpira, como...
Como testigo bueno, falso, sí.
En verdad en los lugares de mucho calor se usa dormir a la intemperie.
Ah, bueno, pero...
Pero con una redecilla...
No, señor, no me pongo
en el pelo, sí. Claro. Yo duermo siempre con una redecilla en el pelo, porque si no me despierto hecho una bruja. Claro. Y, ¿qué pueden decir de mí las bestias salvajes?
Y yo me asusto, lo veo y digo, Pati, Pati, sos una bruja.
¿Dónde la perdió la redecilla?
Con un mosquiteiro, dice usted.
Claro, algo que lo cierre para que no entren todos los bichos de la selva.
Claro, entren solamente algunos.
No, no, que no entren los bichos, pues puede haber.
El bicho es igual, señor.
Una cosa son los bichos y otra es un tigre.
Claro,
la agarra la redecilla y...
La rasga cual si fuera un papelucho.
Claro, la usa para envolverte y hacerte como matambre.
Sí, como un niño envuelto va a ser de su hijo.
No voy nada.
¿Cómo se puede hacer, profesor,
sí,
para no ser ingerido por una fiera
ahí
salvaje?
Está.
Porque tanto a mí como a mi hijo nos preocupa.
¿Para fieras, por ejemplo?
No es repelente para fieras.
Claro, ahí está. ¿Tiene repelente para tigres?
No existe eso.
¿Cómo no existe?
Ah, no.
Existe para mosquitos, que son mucho menos inteligentes.
Pero si usted no es presa fácil, el tigre no se...
Si no, yo no expreso, ¿qué?
Te hablas difícil, pa.
No es presa de los predadores.
Ajá.
Fácil y no anda.
Soy presa fácil.
No, pero no anda provocando tigres. Usted lo sé.
No los provoco, pero
los provoca,
ellos
provoca.
Consideran que ya
estar ahí
estar
es provocación.
Ahí con este jetra y
redecilla.
Y ahí con el pasaporte, que uno es extranjero y qué sé yo.
No, pasaporte no.
Y este que viene acá, que sí. Se cree, me lo como.
Hay problema de audio. No, usted va rodeando, por ejemplo.
¿Al tigre?
No, usted no. No, señor. Nosotros que organizamos los grupos van con nosotros con un instructor profesional preparado para esto. Que soy yo.
¿Para qué? ¿Para que se lo coma el tigre?
No. Rodeamos el área en el que nos vamos a mover con antorchas, prendidas, por supuesto.
Para...
Porque el tigre no se acerca.
Súplicas religiosas, digamos.
No.
Claro. Lo sacrificamos al
tigre. El tigre dice, fuego mejor no.
Dice el tigre, ¿no?
No es que piensa así,
pero más o menos.
Sí,
yo casi cuando lo oí pensé que era un tigre hablando solo.
No.
Usted entiende el idioma de los tigres, me parece.
Por nuestra experiencia con tigres, hemos visto que poniendo fuego...
¿Cuál es su experiencia con tigres?
En el tigre, dice usted.
Bueno, hemos hecho muchos grupos y hasta ahora a ninguno de nuestros clientes...
A mí tampoco me ha comido ningún tigre.
¿Y eso?
Y justamente por no haber tenido ninguna experiencia con esos felinos. Es la mejor manera de no ser comido.
Sí, tenemos malas experiencias con algunos cancheros.
Tigres cancheros,
no,
¿sí?
Claro, sí.
Ya vienen
el tigre
así,
Millán, por ejemplo.
Medio de costado, caminando de costado.
Y hace tres veces que hace...
Te sobran, ¿viste? Antes de morfarte, te hacen...
No, señor. Con cancheros me refiero a turistas petulantes.
A los
que creen que por haberse comprado un paquete en la selva...
¿Perdón?
Paquete turístico.
Yo no le compro paquete en la selva.
A ver. Después se agrandan y dicen esto. Esto es fácil, esto es una pavada.
Sí, sí.
Y empiezan ya a apagan una antorcha.
Le tira la cola al tigre.
Ya, van, se corren un metro más allá y ahí empiezan los problemas para todo el grupo.
Le empiezan a hacer miau.
Porque aparecen serpientes.
¿Ah, en serio? Amigas de los tigres.
Arañas
tengo
así.
¿Qué?
Arañas de este porte.
Ah, sí, con mucha suerte. Era.
Sí, con mucha... Y entonces... ¿Usted cómo distingue una araña peligrosa?
Un tigre, un tigre. No. Inmediatamente.
Inmediatamente.
Sí.
Al primer rugido me doy cuenta.
No, señor, la araña peligrosa de la inofensiva.
Ah.
¿Usted en su casa que la toca para darse cuenta si es peligrosa?
No, no, la mato. La inofensiva es chica.
Es de cuerpo chico y pata larga y finita.
Mi prima.
Sí.
Esa no es inofensiva.
Eso le iba a decir.
En cambio, las que son gordas y peludas.
Ah.
Mi hermana. Sí. Inclusive si son...
Casi digo algo terrible.
Una carrera tirada por la borda. Bien.
Si son... Sí, a ver.
Sí, sí, no continúe. Y di, gorda y peluda, todo entendemos lo
no,
que
no, era. No, pero no solo eso.
Son dos conceptos más o menos básicos.
Es más difícil tigre canchero que gorda y peluda, señora.
Sí, cierta forma triangular. Esa es peligrosísima.
¿Esa es la viuda negra?
Bueno, está la viuda negra es una, la pollito es la otra.
Ah.
La tarántula.
La tarántula también. Son todas especies del África.
¿Y andan juntas, por ejemplo, en patota?
No, la araña lo que tiene es que no, entre ellas no se...
No se hablan, sí, es cierto.
Especie con especie es como de otra tela. Cada una tiene
sí,
su
claro.
tela.
Cada uno su plata en...
No, no es su plata, señor.
No, lo acabo de decir usted. Bueno, no importa.
Bueno, déjelo.
Pero hábleme de las serpientes, que
sí.
nosotros con mi hijo acá
sí.
le tenemos más miedo casi a las serpientes que a las mismas arañas.
Y bueno, la serpiente...
El sueño con
raro,
serpientes.
No
yo.
Sabemos a qué le tenemos más miedo, mire, de tanto miedo que tenemos.
Bueno, hay que sacárselo el miedo, pero igual ser prudente. Porque no ha habido un solo grupo de los que hemos ido a África que no hayamos tenido alguna experiencia con serpientes.
Vamos a Disney ya mismo.
¿Una experiencia? ¿A qué le llama una experiencia con serpientes? ¿Se lo lastró?
No.
¿Al tipo ver... o la agarró claro.
La boa constrictor?
Y lo constriñó.
De ver ser, se ven tantas serpientes,
sí,
muchas.
Que ya uno se cansa, ¿no?
Sí.
Que después se cansa
sí.
y dice, esta chiquita, esta no hace nada. Error.
Es la peor, ¿no es cierto?
Error. No es la peor, pero...
Ah, la mejor.
No, no, no es no, la mejor.
No hace cosa. Nada.
¿Para qué habla, entonces?
No.
Tráigame la araña de vuelta, que ya me había familiarizado.
La chiquita se le puede meter adentro de la bolsa de dormir.
Bueno, bienvenida.
Para mí no hay nada peor que se me meta una araña, una serpiente y mucho menos un tigre
bueno.
adentro de la bolsa de dormir.
Con los tres.
Qué impresión, ¿eh?
Sí.
Porque usted no se da cuenta, en general cuando los seres humanos nos metemos dentro de las bolsas de dormir,
sí,
no andamos tanteando qué hay adentro.
No,
¿cómo
crea?
No?
Sí, señor.
Es lo más lindo. Otra cosa. Yo me meto en la bolsa de dormir y enseguida empiezo a tantear. Porque a veces tengo la sensación de no estar solo.
Sí. Bueno,
siempre.
Pero si... Entonces tanteo, ajá.
Hay mucho merodeador, mucho vagabundo, que mucho homeless, que se mete en las bolsas de dormir
sí,
ajenas.
Ajena.
No, ahí. Si usted tantea cuando ya está adentro, es tarde, porque ya está adentro.
Ah, ¿viste, es mejor papá? Tantear desde afuera.
Sí, sí, o mirar.
O mirar con una linterna, no
ahí
tanto
está.
Tantear.
Eso mismo,
sí,
señor.
Sí, sí.
O la da vuelta.
¿A quién?
¿A quién?
A la bolsa
a la
de
serpiente.
Dormir.
¿Cómo se da vuelta una serpiente?
Como una media, de la boca para afuera. Bueno, con la bolsa de dormir hace algo parecido, como una media.
Ajá.
Es importante.
Y duerme de una noche de cada lado.
No, no, está la parte del forro.
Sí,
y
sí
la
señor.
Otra.
Sí, no es forma de tratar a la papi esa.
Vamos. Es para dos.
Sí. Y es importante encerrarse.
Estoy harto de mi compañero. Es importante que...
Es importante
sí.
cerrarse hasta el
sí.
cuello. Sí. Que le queden los bracitos adentro. Digo los bracitos
claro.
en diminutivo porque le quedan como muy reducidos.
Claro. O afuera mejor.
No, afuera no, porque ¿por dónde lo saca? Por el cuello.
No, señor.
Le tiene la bolsa
pero,
le
bueno,
hasta
pero
acá.
Para defenderse.
No, tiene, usted tiene...
Viene claro, alguien, claro. empieza a pegar y usted queda ahí.
Sí, sí.
¿Cómo no se va a burlar el tigre después?
Ya, se empieza a tratar de contemporizar.
Mire, hay...
El tipo, pa, pa.
Hay cambio, técnicas.
Un brazo afuera y otro adentro.
Ah.
Uno para atender las relaciones exteriores, digamos. Y otro para cubrir el frente interno.
Sí, claro. No, señor.
Digamos, le pica.
Bueno,
claro,
señor.
Que usted con los dos brazos afuera. Le dice a su compañero.
No. Pero que también los tiene adentro. Lo tiene que rascar también así en su compañero, sí, moviéndose. Sí, sí. Pero hay técnicas de movimiento dentro de la bolsa de dormir para provocar los movimientos internos sin que la bolsa...
Claro, caiga, digamos, colina abajo. Claro.
No.
Hay que, lo conviene atarla la bolsa a un palo, ¿no?
Sí. Sí.
No, no. Claro, porque por ahí uno pone una bolsa de dormir en una colina, en una montaña, en el Everest. Por ahí estuviste todo el día para ascender 2.000 metros y en dos minutos se te fue al diablo el trabajo de 24 horas.
Ligaste de hielo ese día, ¿viste? Chao. Si usted debe hacer muchos movimientos en el dormir...
Sí, la verdad que sí. ¿Cómo
le conviene la bolsa de dormir apretadita?
Ah, sí.
¿Al cuerpo?
Sí, bien sí. Al cuerpo, bien chupina.
Bueno.
Para que cuando gire todo. O sea, la bolsa parte de su cuerpo.
Ah, como si fuera una campera, digamos.
Sí, porque si no, usted tiene que poner puntos de apoyo dentro de la bolsa de dormir. Por ejemplo, apoyar el talón fuertemente para que la bolsa quede firme si le va grande, y girar el cuerpo, y termina haciendo, se le hace un tirabuzón de bolsa de dormir.
Hay gente, yo conozco un muchacho, que no pudo salir de la bolsa de dormir.
Pobrecito, no me hables porque se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo.
Hubo un peligro, un gran peligro, creo que era un alud.
¿En un alud?
Sí, un laúd, efectivamente. Sí. Entonces viene un tipo y creo, dice, guarda que viene un laúd.
Sí, alud.
Que va a tardar... Un rato, va a tardar 6-7 horas en llegar. Sí. Era una luz lento.
Sí.
Lento pero implacable, creo que son los peores.
Van juntando, sí. Además.
Y entonces, bueno, todos nos fuimos.
Juntamos todas
la
las cosas.
Y este muchacho sí. no podía salir de la bolsa. Y no fuimos.
No fuimos. Bueno, ¿cómo no fuimos?
No quería pedir ayuda porque era muy pudoroso.
Claro. Porque uno dice, te cargamos en el porte equipaje.
Y sí. Pero sí. No, el porte equipaje no, señor. No le podían abrir la bolsa, el cierre lo tenía lo de adentro o lo de afuera.
No sé, señor. Yo en la desesperación fui el primero que vi todo esto, me lo contaron.
No lo queríamos mucho tampoco. No,
pero... Porque las bolsas de dormir vienen... con un cierre desde adentro para que uno pueda abrir. O sea, desde adentro, porque usted se cerró todo.
Claro, desde adentro, y no sí. Desde afuera, que viene cualquier enemigo, pongamos
bueno,
por caso...
abre la bolsa.
Una serpiente.
Sí.
Tranquilamente agarra, le abre la bolsa sí. Y se mete.
No abre la bolsa.
Con la lengua bífida, no.
Entonces, ¿para qué? Si no la pueden abrir, ¿para qué?
No, para que usted pueda abrirla desde adentro, señor.
Yo me la puse al revés, me parece, entonces.
Y bueno... El problema está que a veces si se le engancha el cierre, por ejemplo, con el borde de la tela de la bolsa de dormir, que en general es de nylon.
¿Qué otra bestia así feroz hay? ¿El oso? ¿Hay muchos osos en África?
No, en el África no, señor.
No,
pero,
menos mal.
Menos mal. Me gusta.
Pero en el Canadá sí.
Pero
igual no me
En el Canadá, que ahí está, mejor vamos entonces al Canadá.
Bueno, en el Canadá podemos ir a los bosques.
Es lo único que hay en Canadá.
En Canadá, sí, y lagos.
Sí.
Y allí hay osos. Que veo que el oso, donde no hay osos, como aquí, tienen buena prensa los osos.
El oso es como el hombre, señor.
Dice, veo, son ositos de peluche, son...
No, pero no son, a mí me explicó.
Son fieras.
No son de peluche, son osos muy feroces.
Sí.
Comen hombres.
Bueno, no.
Comen hombres especialmente cuando están cebados. Me lo dijo
sí,
el embajador del Canadá.
Sí.
Me lo dijo mientras unos amigos de él se reían muchísimo, no sé de qué. Me dijo que hay osos cebados que tienen amenazada toda una ciudad.
Bueno,
por ejemplo,
no.
Ottawa.
Sí. Toda la ciudad de Ottawa.
Sí, para la ciudad de Ottawa, 15, 20 osos y todos
encerrados. Y no sale nadie de Ottawa.
Nadie sale a la calle y los osos...
Como oso por su casa.
Jugando con pelotas, haciendo claro. Acrobacia, todo lo que hacen los osos.
No, señor, los osos no hacen
eso. Los osos con pelotas.
Sí. No, ahora, guay...
Se tiran como felpudos en las casas. Es un truco de los osos del Canadá.
Muertos.
Se meten en las casas y se tiran como alfombras. Un rato largo, a veces días.
Sí.
Y la gente entra en confianza, empieza a caminar por arriba, qué sé yo, creyendo que es una alfombra. Y por ahí, cuando están muy confiados... Te mira y te hace así y te come.
Y ya es tarde, sí.
Ya es tarde.
No, señores.
Y todos gritan, ¡ay, mirá! Fulano se le está comiendo la alfombra.
Pedro y el oso, es una obra de eso.
No, se nos cuidado sí con el oso enojado.
Ah, que... ¿Es una especie?
No. El oso pardo, el oso con anteojos.
Ah, qué lindo. Son dibujos animados, eso sí.
Es otra especie, el señor.
Sí, yo todo así.
Cuando está enojado, se para.
Ah, bueno. Mire.
Es notable, ¿no?
Sí. En dos patas. Y, ajá, como, sí. O sea, toma.
Como una persona.
Sí,
como un oso.
Un bípedo, como nosotros.
¿Perdón?
Sí,
un bípedo voy. Como nosotros. Y ahí lo ataca. Si se le tira encima un oso, pero mire, no es necesario ni que lo rajunie, que ya lo mató, lo aplastó.
¿Ah, sí?
¿Y por qué se le tira encima el oso? ¿Qué quiere usted?
Y él lo ataca, señor, lo ataca y lo mata. Por sí, eso, nuestros grupos van con una cerbatana.
¿Con? Encima, me está comiendo un oso y encima jugás.
Sí. No, jugás.
El oso cree que es el cigarrillo para después de comérselo a usted, escúcheme.
Con unos dardos envenenados.
Sí.
Que les tiramos a los otros. Los adormecen.
Dardo Rocha, sí.
No, son, perdón, son somníferos los dardos.
¿Los osos?
No, sí. La sustancia.
El oso sí, en el Canadá, sí. Cuando no pueden dormir, se comen un oso.
La sustancia que tienen estos dardos, señor.
Ah.
Usted va, ¿sabe utilizar la cerbatana?
Ay, señor.
No.
Bueno.
A mí me pasaba siempre que me tragaba el venenito. Porque...
Claro.
Hay indios que se suicidan así,
Inspiraba con la cerbatana puesta.
Nos pasa con grupos habituados a tomar mate y todo eso que tienen el hábito.
Claro, que chupan para adentro.
Claro. Chupan para
y se ensartan el dardo en el aparato digestivo.
Sí. Esto es para afuera y solo por emergencia. Porque también alguna vez un bulto cree que es un oso.
Claro.
Ay, yo no permito.
Y le tira al bulto, como que dice.
Y resulta que es un compañero del mismo grupo.
Claro.
El oso, que le decimos. Sí.
Que vino también de vacaciones al Canadá.
Sí.
El bulto, le decimos también.
Muy importante.
¿Quién? ¿El bulto? Sí, no, imagínese.
Para este viaje.
Sí,
señor,
más importante de
no,
todo.
Pero espere, no, no.
Ah, no.
¿Va reteniendo usted lo que le voy diciendo?
Sí, sí,
señor,
sí.
Hace años.
Estamos acá eso. Con mi hijo.
Sí.
Bueno, con el pasaje en la mano.
Bueno.
Con dos pasajes, uno a Canadá y otro al centro del África.
Ya hemos, sabemos cómo armar una carpa, que la bolsa de dormir, cómo
ustedes,
proceder frente a los tigres.
No,
ustedes pero, sí, lo saben todo. Claro. Para eso es Alan Quaterman.
Sí. ¿Pero qué nos falta?
Y a mí me falta una compañía femenina.
No, no, espera.
A mí también, papá.
Sí, yo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?
Sí.
Yo me separé de la mamá de este...
Bueno, pero no es el tema ahora, señor.
No, pero hablemoslo en algún lado, eso,
claro,
papi.
Sí, sí. Yo no quería hablar con Rolón, pero como él no está... Se lo cuento a usted.
No, mire, nos falta una hoja de ruta.
¿Una hija? ¿Una hoja de
ruta? Una hoja de ruta. Una verdadera hoja de ruta.
Sí.
La conozco.
Mi señora, dice usted. Sí. Por eso tuvimos que...
Es mi mamá después de todo, ¿viste?
Que nos sirva en todos momentos, que todos tengamos la misma hoja de ruta. No, es cierto.
No podemos.
No.
No es que usted tiene una y yo otra.
Es casi insisto.
Ah. Sí. Ah, pero entonces, ¿es verdad lo que dicen de esos grupos? Que andan todos con la misma hoja de ruta.
Con tal de ahorrar en esas empresas.
Que sea...
Sí, que sea resistente. Ya sé.
El primer recurso al que podamos echar mano...
Sí.
En una emergencia...
Sí, sí, el primer... Sí.
Porque usted sabe, por ejemplo, se desorienta. Está en el medio del bosque de Canadá...
Sí.
Y cree que está en el África.
Claro, dice, un punto de referencia...
Mi papá,
no.
Mi papá, sí. ¿Un referente?
No, un referente no, señor.
Martín Palermo, sí.
Un punto de referencia para orientarse, si los árboles son todos iguales, los paisajes son más o menos.
Ah, sí. ¿Para qué quien vio uno los vio todos. Bueno, ¿para qué vamos a ir al Canadá?
Sí. Entonces marcamos en la hoja de ruta...
Sí.
En la hoja del árbol.
No, en la hoja de ruta.
No es la misma.
No es la misma.
Con razón.
Cada paso que damos decimos estamos acá.
Un paso, otro.
Bueno,
se me acabó el blog.
Nunca le digo,
sí. Estamos acá, nos dirigimos acá. De acá iremos aquí, de aquí allá.
O sea, el mismo lugar.
Sí.
¿No tiene el nombre de las ciudades en Canadá, señor?
Y planes alternativos.
No, la ciudad de acá, después está la de allá y la demás allá.
Con razón.
¿De dónde viene?
Canadá.
Lo peor es cuando va hacia acá.
No se haga el vivo.
Sí.
Tan ignorante
bueno,
como...
Bueno, la hoja de ruta la tenemos que tener. Echa un rollito.
Ah, ya me dijeron ese chiste.
Para que no te la agarren en la aduana.
Papillón se llamaba la película.
Y a mano lo vamos a tener sobre nuestra cintura, en el cinturón.
Qué guapo.
Que contiene muchos compartimentos como los que tiene León Gieco para las armónicas, vio que pone.
Ah, sí. Bueno. El cinturón de utilidad.
Sí. Ahí ponemos la hoja de ruta,
sí,
la linterna, ajá, la cerbatana. Habrán notado todo cilíndrico hasta ahora.
Sí, sí.
Muy bien. Claro. Se me ocurre.
La cantimplora, no hablamos de la cantimplora.
Sí, pero no es cilíndrica.
No. No.
También, sí.
Botellón, podría ser, la botella, claro. Podría serlo. Y la bolsa de dormir. No, esa la llevamos mejor en la espalda porque va a ser...
Pero no son demasiadas cosas.
Hay que saber todo.
A mí me dijo un explorador amigo.
Sí.
Yo tengo muchos amigos exploradores.
¿Cómo no?
Ajá.
No importa, ¿no?
Sí.
Y me dijo, mirá, Alberto.
Ah, usted es Alberto.
Sí. Dice, mirá, Alberto, tratá de no llevar mucho.
Sí.
Y después no, empezamos a hablar de otra cosa.
No, pero lo fundamental, señor. Cuando le dice no lleve mucho, no lleve de más.
Después siguió, como dos horas después, dice... Yo tenía un amigo que era explorador, y él llevaba todo. Ay, ¿cómo no voy a llevar el tocadisco?
No. El aire acondicionado.
Ay, claro, voy a llevar libros, este sí, libro que va siempre conmigo.
Adornos para no extrañar la
adornos,
casa.
Adornos, un velador.
Sí.
No, señor, usted...
La guía telefónica, mirá si tengo que llamar a alguno.
Ay, no lo
desde
el
África no me acuerdo el número.
Sí.
Todo llevaba. Y venía arrastrándose, ya incluso abandonaba las expediciones antes de llegar a la estación del ferrocarril.
Sí, no, señor. Nosotros vamos a las excursiones para entrar en contacto con la naturaleza, conocer nuestros límites, pasar situaciones, quizá, llamémosle que en la ciudad serían límites.
Como por ejemplo.
Como por ejemplo, tenemos. Nos queda una vainilla para comer.
Fuiste.
Y llevemos más entonces.
No, pero espere. Vamos a un kiosco.
Usted ya lleva una nada más que para encontrarse en una situación límite, claro.
Nos queda.
Entiendo. A mí me lo dijo el mismo un tipo eso. Yo dije, desde entonces lo único que llevo.
Es
una vainilla. Yo me puedo olvidar la bolsa de dormir,
sí, la navaja,
el cilindro, la hoja de ruta, pero la vainilla no me la olvido nunca. ¿Para qué? Bueno, para que somos siete. Yo soy el que la lleva, dice, queda una sola vainilla. ¿Y entonces qué hacemos?
Bueno, ahí entrenamos el temple.
¿El
templo?
El temple.
La rezamos para que nos
humano, cada uno, no desesperar. Y van surgiendo conflictos en el grupo.
Claro, como una película, digamos.
Bueno, pero uno que lidera, el otro que dice, abandonemos aquí.
Abandonemos aquí.
Yo no quería venir, maldita sea.
Sácame de aquí, ya otro. Trabajé muy duro para venir aquí.
La vainilla la tengo yo.
Lo suponía desde el comienzo.
Oye, le mataremos.
Ahora que confía en nosotros, esperaremos que se duerma y primero le quitaremos la vainilla y después la vida.
Je, je, je. Creí que somos sus mejores amigos.
Sí.
Pero somos traidores.
Hace 30 años venimos planificando este asesinato.
Je, je.
Tú no podrás hacer nada dentro de esa bolsa de dormir, imbécil.
¿Por qué lo dices? Si estábamos hablando para adentro.
Maldito microfonista.
Bueno. Considerando la hora, me comeré la vainilla.
Y nosotros tenemos al lado de casa hay un campo de estrenamiento.
Sí.
Ajá.
Y allí se estrenan en supervivencia.
Ah, hay un bautismo.
No, es en la iglesia, son cuadras más allá.
Digo, del otro lado.
Sí. Un bautismo de la supervivencia.
No, lo que dice usted no. Del otro lado hay unos tipos que se entrenan, que están todo el día saltando cercas.
Sí.
Ah, está muy bien.
Cerca, no tienen otra cosa, porque no. Pero a ver hasta dónde pueden aguantar.
Está muy bien.
Por ejemplo, meten la cabeza dentro de un balde.
Sí.
Se tapan la nariz y cuentan a ver hasta dónde aguantan sin respirar.
Pues, pero no es la mejor
se
manera.
Dan manija porque están en grupo, son muy
unidos. Eso es muy competitivo.
Sí.
¿Y cuánto duran en general el récord?
El que tiene el récord es el finado Robledo.
Comienza Espacio Publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial. Estás en primavera. Estás en Nacional.
Buenos,
son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 44 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Chivilcoy por Radio Nacional, como siempre, con mensajes del público que está aquí presente.
Y con algunos saludos, especialmente para nuestro amigo Héctor, el Chango, para Jean Vila, también nativo de aquí. Y queremos comentar, Alejandro, que mañana a las 19 horas en la sede de Caras y Caretas, en Venezuela, el 300, se presenta el libro Kirchnerismo para Armar, que va a ser presentado por Artemio López y quien les habla, es decir, Barton, por ejemplo. Así que bueno, estaremos allí.
Bueno,
mañana,
Bueno. Y pedimos disculpas a nuestro amigo Matías.
Matías Castañeda,
Julia y a Julia Mengolini, que organizaban el acto, que nos me invitaron a mí a concurrir, y no voy a poder hacerlo por razones ajenas a mi conocimiento.
Claro, adivina quién le toca, me dijeron, así que estaremos ahí presentándolo.
Sí, también hay que decir que hay muchas actividades aquí en Chivilcoy por el 157 aniversario, sí, de la ciudad. El 19 de octubre, por ejemplo, vienen Baglietto Vitale,
sí,
que van juntos a todos lados,
a todos
también. Y va a cerrar el 21 de octubre, el chaqueño palavecino también, ¿eh? Entre muchísimas otras actividades que hay.
Muy bien. Sí. Bueno, a ver, tenemos mensajes de la gente. Un saludo para el profesor Ezequiel Amestico, que no pudo venir por estar dando clases, que se copó y nos regaló sus entradas. Dicen Flor, Luchi y Luz. Esperamos estar aprobadas, agregan después con...
Saludos para Daniela del Bolsón, que cumple años, de parte de toda la familia módica de Chivilcoy.
Somos estudiantes de periodismo. Tenemos un programa de radio todos los viernes de 0 a 1, mal horario, muchachos, por Radio COPE AM 1410 de Chivilcoy, AM 1410. Sos un referente negro para nosotros, es un honor tenerte acá. El programa se llama Corpiños en la Madrugada y es de rock. Muchas gracias, dicen, a ver, Flor, Dani, Estefanía y Juan.
¿A dónde están?
Nadie también.
Me parecía.
Juan el del Corpiño.
Corpiños en la medianoche.
Me parecía. Bien.
Feliz cumple para Martín, Fede, S, Franco, Juli, Gise, Nadia y Ana. Me dicen a Martín. Feliz.
Somos estudiantes del profesorado de lengua de la Escuela Normal. ¿Cuál es su opinión respecto a la literatura argentina de las últimas décadas? ¿Qué autores nos recomendarías?
Bueno.
Bueno.
¿Qué más?
A las 12 horas cumple la señora Amelia, que está acá y es mi mamá. Feliz cumple, dice Miriam. ¿A dónde está?
Allá.
Ahí está, mire, con el cotillón.
Ahí está Amelia.
Sí, yo tengo que decir, negro, hoy es 17 de octubre, es el cumpleaños de mi hermana Vani, que te manda saludos y todo, y no la saludamos nunca. Así, feliz cumpleaños, querida hermana.
Hola, soy Natalia, te sigo desde que tenía 12 años, y ahora que mi marido no está, confieso que sos el único hombre que me lleva a la cama con una sonrisa.
Un saludo a todos los teatreros de Víctor Frankenstein y los Catecolaminas.
Bueno,
negro, estoy por formar una banda de cumbia y quisiera saber si el sordo estaría interesado en tocar. Dice un anónimo aquí, no dice quién es.
Bueno, Liliana Maisterra y Oscar Oliva nos han regalado unas galletas que están allí.
y que algunas se han sido comidas ya.
Bien.
Bueno, ¿qué más?
Estimado Alejandro y equipo, bienvenido una vez más a nuestra ciudad. Los que ya somos incorregiblemente incurables oyentes de su programa de larga data y coincidentemente libidinosos, añoramos fervientemente a Tamara, la reina del striptease. Podría ser, aunque más no sea, un mini show en Chivilcoy. Gracias, dice Tiresias, en su mejor época, pero creo que es Mauricio Maggi el que firma.
Bueno, Alejo de los Reyes me entrega su primer disco, ¿eh? Bueno, muchas gracias, viene con una linda carta.
Alejandro y compañía, siempre los escucha, dice Susana de Alberti, que pidió en la puerta, nos pidió, manden saludos a la gente de Alberti. Saludos a la gente de Alberti.
Alejandro, ya que está acá, se postularía como rey de Chivilcoy, yo lo voto, dice Laura. Pero a los reyes no se los vota, ese es el problema de los reyes.
Si no te llevas a mi prometida, le dice Francisco, por favor llévate a mi suegra. Son igualitas en estatura, en sonrisa. La única diferencia es la época de nacimiento. Una en la prehistoria y la otra con la democracia.
Soluciona la brevedad. ¿Cómo va la caricatura ahí adelante? ¿Ya está?
¿Es tan rápido?
Bueno, porque se mueve mucho, el modelo se mueve.
Salió movida la caricatura también. Aquí tenemos Sin Olvido por los Caminos de la Milonga, obra de Raúl Peña, y Oche Califa, en las letras Oche Califa, Raúl Peña en la música, un CD que le mandan.
Bueno, el sordo está ansioso por entrar, estaba dando vueltas.
Bien, vamos a comenzar el bailongo. En este momento están siendo expulsadas las viejas. No, señora, no, y lo siento, señora. Bueno, ahí se la llevan arrastrando a la vieja. Están sacando las sillas. Y entonces podemos decir lo siguiente.
Bien. Y ya llega al Club Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Daniel Dolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosísimos pedidos y dedicado a mi hermana Vani, entre tantas otras personas que no nombraré, le preguntan si tiene en su repertorio Milonga en rojo.
¿Pero? Bueno, prueba el sonido.
Está. A ver. Para mi hermana también. Está.
Está muy bien. En el naipe del vivir. Está perfecto.
Está bárbaro.
Breve la versión.
No se escuchó nada.
Y a mi lado oigo decir que parece estoy con una suerte loca. Al saberle esa pan suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. Está muy bien el sonido, pero yo no, así que... cante usted, y yo me voy a ir acoplando a medida que pase el tiempo. Dele, dele.
¿Quiere que haga, que hagamos algún...?
No, no, cante usted alguna canción, yo la acompaño, después hacemos algún dúo.
Acá le pedían,
si acaso, más
habían
adelante,
pedido
si,
la mariposa.
La mariposa está
pidiendo acá. Si puedo, me prendo, pero les pido disculpas a todos, no, no estoy muy bien para cantar. Ya, vamos a ver, a ver. No, vamos a hacerlo en mi modo.
Liviana, mi encanto es la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. suave. Dulce flor que no la sabe. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tantos presos, dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grande que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
¿Quieres hacer un dúito?
Podemos hacer un dúo,
bueno,
si quieres.
Que quiera, lee.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos esta vez en uno de los pedidos.
Yo tampoco sé, pero bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer
comprenecí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, para el grupo de Alfredo, Enrique, Anita, piden One Love.
Bueno.
Okay. 1, 2, 3, 4. One love, let's get together and feel alright.
Hear the children crying.
One love, give them some praise.
together and feel right.
Bien, aquí para los muchachos del trío Sin Nombre, siguiendo con el repertorio folclórico, le piden algo de Queen.
Algo de Queen. Bueno. Sí, hay que, esta hay que afinarla.
Uf. ¿Cuál?
El momento que ha venido el japonés, el Yamaha. Ahí está.
No hemos hecho ninguna referencia, pero siendo 17 de octubre todo el mundo se acuerda de Federico Chopin. Así que para todos los compañeros polacos es que vamos a hacer algún tema. Change, le pedían por aquí.
Uy, qué bien. Un
momento. Change. ¿Está?
Esto ya da para revolear la silla.
Sí,
change.
Sí, sí, sí. ¿Va?
Dale. Un, dos, tres y...
I think you'll find